Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 7 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está el Cangrimán. ¿Cómo estamos, Cangri? Ok, empezamos mal.
Maldita sea el mainland de los Estados Unidos, cada vez que esos fucking organismos que salen de la tierra y empiezan a tirar la mierda verde esa, el polen ese que tiran. Eso es así, estoy hablando del polen de los árboles, que me mancha el cajo y peor aún, me jode la garganta, estoy estornudando todo el tiempo, me da dolor de cabeza y pues hacen que me vuelva más bola de odio del usual. Así que hoy estoy odiando todo lo que me rodea, que está lleno del polvo verde este.
Ok, para el récord, for those of you keeping score at home, el que Cangrimán acaba de decir que odia la naturaleza, básicamente es lo que está diciendo. La madre naturaleza es lo que está odiando el Cangrimán el día de hoy.
La madre naturaleza tratando de reproducirse, tirando la mierda verde esa, que lo que hace es mancharme el cajo, mancharme el balcón. No puedo aprovechar el balconcito afuera, no puedo salir porque empiezo a estornudar como un cabrón. Pero pues, ¿a quién me manda venirme a vivir al imperio?
Ve, y me encanta el orden en que tú lo dices. Primero, te enfogona porque te mancha el carro. Segundo, porque te mancha el balcón. Y tercero, porque te da alergia. Yo creo que ese orden está un poquitito extraño.
Sí, pues sabes que las alergias aquí, o sea, me da alergia, pero las alergias que a mí me dan en Puerto Rico son mil veces peor.
¿Por qué? Porque es alergia a estar en Puerto Rico.
No sé. Yo desde que era chiquito siempre andaba con mis gotitas de los ojos y claritín en el bolsillo y siempre andaba con los ojos hinchados. Entonces no hice más que venir al mainland, ¿viste? Al imperio. Y mágicamente se acabaron. Me empieza a dar en la primavera, pero en Puerto Rico, brother, 24/7.
Yo no supe de qué era alergia hasta que me mudé a Estados Unidos.
En Puerto Rico. ¿En serio?
¿Verdad? Y aún aquí me da muy leve, pero
a mí fue el GB, fue como que siempre estaba acostumbrado a vivir con la leche, entonces me mudé y pasó, qué sé yo, 2 o 3 semanas y yo, adiós, yo no uso las pastillas ni la gota a los ojos hace como 3 semanas.
Eso era el imperio abriéndote los brazos.
Sí, yo decía, la verdad que los estadistas tienen razón, ¿sabes? hay que hacer estado esta pendeja para que yo pueda visitar Puerto Rico sin tener que estar estornudando y la garganta miserable todo el tiempo. Lo desafortunado de esto es que, pues, una vez al año, como por un mes, yo soy una bola de odio cada vez que salgo, porque se me mete en todos lados la mierda esa verde que sacan esos los cabrones árboles estos del imperio.
Los cabrones árboles estos del imperio. All right. Bueno, pues antes de seguir, tenemos un invitado muy especial esta semana. Por primera vez en bastantes episodios tenemos un invitado y se trata de Luis Villanueva, del blog Raciocinio y de otros podcasts que hablaremos después. Pero vamos a darle la bienvenida, Luis. ¿Cómo estamos?
Saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches o buenos días o bueno, ahora que estén escuchando. Que
yo sé que tú participas en el podcast de Cachete y te prometo que en este podcast te vamos a dejar hablar, así que...
o te vamos a forzar a hablar. Te vamos a forzar a
hablar. Bueno, y también, como siempre...
el gran ausente.
Otra ausencia de Oscar Marrano. ¿Dónde está Oscar Marrano, Cangri?
Pues fíjate, Oscar Marrano en estos momentos... Es que hay que dar un poco de contexto. ¿Tú sabes que estamos viviendo en una época renacentista?
No.
¿No? ¿Tú no sabes qué estamos viendo?
¿Qué ridículo habrá dicho algo así?
No sé. Pero antes de pasar eso, lo primero que tiene que entender nuestro público es que Puerto Rico está pasando por una época renacentista, que esto lo anunció nada más y nada menos que nuestro gobernador. Y déjame citar, por eso de que... Yo creo que lo que yo voy a citar va a ser una de esas, como hablábamos la otra vez, de que a veces era difícil saber qué era realidad y qué era el embuste. Uh-huh. Pues tengo una cita aquí directa de Alejandro García Padilla, de un artículo de Noticiel que se llama No hay una sola promesa incumplida. Esta, aparentemente este título es sin ninguna ironía. Pero el quote que tenemos directo, esto no es inventado, señores. Esto es lo que dijo el gobernador Alejandro García Padilla. Estábamos en una época de oscurantismo y ahora estamos en una, cuando menos, renacentista. Y, mano, Oscar Majano escuchó eso. ¿Sabes lo que hizo el cabrón?
¿Qué hizo?
El cabrón...
Se fue un diccionario a ver qué carajo era decir renacentista.
No, el cabrón ajancó a ver si alguien le vende un bloque de mármol baratito para aprender a hacer esculturas y volverse el Miguel Ángel de esta nueva era. Y
me imagino que se compró un libro, Sculpting for Dummies.
Sí, sí, así que mucho éxito a Oscar, que debe estar ahora mismo, no sé, en alguna cantera en Puerto Rico, buscando a ver quién le vende un bloque de mármol en descuento, por supuesto, porque no tiene dónde caerse muerto. Y...
¿Pero va a ser un otro David o va a ser la versión femenina del David? O...
No sabemos, es que nosotros no sabemos.
No, va a ser la doña en Dubi. Es que le dura una vieja en Dubi en Batola.
Es que él es un majano, o sea, lo más probable va a querer hacer una escultura a que era lo que hacía Sunshine. Sunshine era la Shona, o cómo es que se llamaba.
Sí, no, la puerca asesina. No, es que no lo veía.
Sí, Shona, la puerca asesina. Yo creo que ese va a ser la primera obra de Oscar Majano que estará ahí en el Paseo de los Presidentes frente al Capitolio. Así que buena suerte, Oscar Majano, que bueno, y esperamos ver su escultura prontamente. Y si ya que algún día acaba, a lo mejor se aparece aquí por segunda vez, cabrón.
Eso va a tener que ser un milagro que se vuelva a aparecer aquí.
Sí, sí. Anyway, queremos hablar del renacimiento. Vamos para encima porque yo estoy emocionado con esto. Yo no sabía que esto era.
Ok, explícame primero que nada en qué contexto esa frase tiene sentido. ¿Por qué él dijo eso? ¿Qué suscitó que él dijera eso?
Bueno, lo que ocurre con Alejandro es que, o sea, que en Puerto Rico, pues como están las cosas tan y tan y tan malas, ya le he hecho este punto varias veces. Lo que pasa es que yo nunca lo había escuchado hacer este punto en una forma tan ridícula. El punto de él es que, aunque él no puede reclamar muchos logros en sus primeros 100 días, o lo que sea, lo que sí, él sí puede reclamar es que su administración le está dando esperanza a Puerto Rico. Y ese es el estribillo de ellos, como que, tú sabes, como que no, Puerto Rico antes era un país sin ninguna esperanza, y gracias a la obra de mi pluma, cada vez que yo firmo algo, la esperanza de Puerto Rico va subiendo. Y pues en una entrevista con Noticel, que fue hecha por Cristina Almar Aquiles y Oscar Serrano, no Oscar Majano, Oscar Serrano, la forma que empieza el artículo es, si usted le pregunta al gobernador Alejandro García Padilla qué evidencia de cambio puede tener el pueblo a 100 días del inicio de su mandato, su respuesta se resume en una metáfora. Y yo creo que él lo dice y él no cree que es una metáfora, él lo cree literalmente. Como que estábamos en una época de oscurantismo y ahora estamos en una, cuando menos, renacentista. Este es el contexto de esto. La vena en mi cabeza... Te está latiendo, tengo dolor de cabeza, así que lo dejo en las capaces manos de usted o de nuestro invitado bien especial.
En esta entrevista, Alejandro identificó quién es el Da Vinci boricua. ¿Quién va a llenar ese espacio?
No sé, yo me imagino que en algún momento dirá que es él, o no sé, ¿quién es el right hand de él?
Él diría, ¿quién era el más lindo de todos? Pues él soy yo. Los demás se reparten ustedes. Ustedes se reparten la morcilla. Yo soy el quien quiera que yo sea el más lindo.
Ay, Dios mío. Es que este tipo es el más. Mano, los estribillos de este tipo, amigo. Que, oh my God. O sea, como que.
Dios mío. Y si la época del oscurantismo era la verdad, los años de Fortuño, ¿qué es lo que ha cambiado?
Porque la esperanza. ¿Tú no sientes la esperanza? O sea, yo la siento llenándome de esperanza.
Se llena, se llena.
Sí, sí, como he dicho yo antes, el esperanza de mañana, que como dice el diccionario del diablo, creo que una vez cité esto, creo que cuando Doña Jacinta estuvo aquí, creo que el diccionario del diablo dice que, ay, cómo era, el futuro, donde todos tus sueños y todos tus anhelos se harán realidad. Esa es la esperanza de él. Sí. Así que,
Bueno, y... esos proyectos tan oscuros, de tan retrógrados de Fortuño, él lo sigue haciendo, o sea, sigue en contra de los gays, sigue en contra de reformar la universidad, sigue en contra de, bueno, ahora lo de la marihuana, como que, o sea, él es Fortuño parte 2, así que no sé por qué se está distanciando de esa época, si sigue haciendo lo mismo.
Lo que pasa es que Alejandro, lo que pasa es que él ha dominado el arte del cantinflismo, de él seguir hacer una cosa, pero decir lo que va a hacer de una manera tan y tan y tan confusa que tú no sabes qué carajo te dijo. Yo creo que esa es la diferencia. Fortuño simplemente decía, no, yo no voy a hacer esto, yo no creo en esto, ya sabes, él simplemente decía lo que era y si te supa mierda, te supa mierda. Dice las cosas como que te hace pensar, pero él está de acuerdo conmigo o está en contra mía. Como por ejemplo,
sí,
que tú dices.
Bueno, sí, Fortuño era un hijuela y se clavó al país, pero por lo menos la mayor parte de las cosas las decía lo que iba a hacer. Y él era claro de que cuáles eran sus prioridades. Pero ya por lo menos uno tenía una idea de lo que venía. Yo creo que el problema es que estamos tratando de analizar a.
Bueno, Alejandro, excepto, y de la, y excepto analista, lo de la ley 7. Ay, pues, de hecho, iba a comentar que tú, en el blog tuyo, Raciocinio, tú hiciste una reseña de aparentemente él sacó como que estos posters que le gusta sacar, de que era de 100 días de gobiernos, 10 logros para la gente, y tú fuiste uno por uno y explicaste por qué era bullshit lo que estaba diciendo.
Sí, que era como que ellos como que no aprendieron de los del primer mes, que tenían aquellos los logros que habían tenido en el primer mes, y era todo lo promesas, y que firmamos esto y firmamos lo otro, y no son resultados ninguno. Y entonces ahora con los 100 días que están con la fiebre, sacan otra lista más de 10 logros para la gente. Y aquí yo me puse a contar, yo creo que yo solamente encontré uno que tal vez se le pueda dar, que era lo de los que bajaron el costo de la nómina de Fortaleza. Pues eso hay que ver cuánto termina esa nómina en el cuatrenio. No sé si, claro, si no terminará gastando más o...
Ah, tú hablas de la gota en la gota, dentro de la gota
eso mismo.
De agua del presupuesto público.
Exacto.
Bueno, vamos a por lo menos no ser cínicos. O sea, es cierto, es lo que tú dices, va a ser una gota de agua en un cubo, pero por lo menos, ¿qué carajo? Por lo menos es un presupuesto del cual él tiene control absoluto, asumo, ¿no? O sea, es completamente discrecionario, así que por lo menos es un gesto, ¿no? De que miren, lo que puedo hacer yo directamente sin pedirle permiso a nadie, ni estar haciendo vistas públicas ni nada, sin estar pasando leyes ni nada, en esto por lo menos yo voy a hacer este quote unquote sacrificio. No cuánto lo habrá bajado, eso no lo sé.
Deja de tirarle la toalla, coño.
Estoy tratando de 10, por lo menos darle un 10%, coño. Si le damos 0%, estamos de pinga. Algo tiene que haber hecho en 100 días. Ah, entonces, déjame citar aquí, cuando dije lo de cantinflismo. Esto es él hablando de lo de la ley de adopción, de expandir la ley de adopción para incluir a parejas del mismo sexo. Esto fue lo que él dijo. Y tú dime si él está a favor o en contra, porque yo no sé qué carajo le estaba diciendo. Esta es la cita directa. Lo que es necesario hacer es eliminar el lenguaje de la ley y los reglamentos elementos extrínsecos a lo importante, que es si esa persona es adecuada para adoptar ese menor, y un elemento extrínseco a mi juicio es la orientación sexual. Nosotros estamos evaluando cuál sería el lenguaje que puede ser utilizado para quitarle a la ley los elementos que no son necesarios para que la ley tenga. No es decir que las lesbianas o los homosexuales pueden adoptar, es decir que eso no puede entrar en el juicio. No es por el caso del Supremo, sino porque yo me comprometí a sacar de las leyes el discrimen, argumentó.
No sé si Sí, sí,
ya, mano, yo creo, déjame, usar mi secret, mi agapito secret decoder ring. Yo creo que lo que él está diciendo, de nuevo, es como para un estar, es un estar en el medio para no estar ni con el Dios ni con el diablo. Es lo que está diciendo, es como que yo no quiero que la ley diga que las parejas homosexuales pueden adoptar, porque eso encojonaría a los cristianos que no podrían soportar que a los gays le den un solo derecho. Pero tampoco quiero que diga que los gays no pueden adoptar. O sea, no quiero que aparezca la palabra homosexual en la ley. Que obviamente eso parece que está diciendo, ah, bueno, pues entonces no estás excluyendo a los homosexuales y no estás incluyéndolos. Así que eso está bien con la comunidad gay y está bien con la comunidad religiosa. Obviamente el problema es que cuando tú dejas las leyes así de abiertas, que dan interpretación de la Corte Suprema, que vez tras vez, siempre que ellos tienen que decidir cosas así, lo que dicen, ay, si la ley no dice que están incluidos, están excluidos, porque eso es lo que hicieron con la ley 54, ¿no? La ley 54 fue exactamente lo mismo. La ley 54 fue escrita de manera genérica precisamente para incluir personas no casadas y parejas homosexuales. Y el Supremo lo viró para atrás y dijo, no, pues si ahí no dice nada, pues entonces debe ser que lo estaban excluyendo. O sea que el tipo de solución que él está, solución entre comillas, que él está proponiendo es precisamente lo que causaría que eventualmente alguien demande, vaya hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema decida en contra. Que ese es el problema, uno no puede andar con cantinflismos en cuestiones de leyes, porque las leyes tienen que ser claras. Si no son claras, se prestan a mala interpretación.
Pues, hermano, eso es lo que él nos tiene acostumbrado. A mí lo otro que me encojona de él son los fucking estribillos de él. Es como que, aparte del cantinflismo bien irritante. Pero, por ejemplo, déjame verte otro quote de esa entrevista. Majano, a ver, Noticel. Majano, era este Noticel. Le dice, es que yo escucho Cejano y es fucking Majano. Pues Cejano, le cuestiona sobre el aeropuerto, de la venta del aeropuerto. Y aparentemente, en los documentos del financiamiento del aeropuerto dice que Aerostar puede manejar, va a subir unas tarifas eventualmente. Entonces, o sea, que ellos se han jaltado la boca diciendo que no va a haber aumento. Entonces él dice, no, el contrato incluye que por 5 años no puede haber aumento de tarifa. Ah, que después de 5 años pasado el tiempo, sabe Dios cuándo haya un aumento. Eso todos los aeropuertos lo hacen, incluyendo el de Puerto Rico. Entonces después le cuestionan, ¿pero usted cree que eso se explicó debidamente? Porque lo que yo recuerdo es que ellos se jaltaron la boca diciendo que eso no representaba un aumento. Entonces, lo que él dice es una frase de esas pendejas que él dice, como que me dieron escoger entre la gente y el edificio. Y pues, él escogió a la gente. Como que, God, kill me. Pero pues,
es lo mismo, no sé. La misma retórica que tanto le criticaban a Fortuño, de que era absoluto, ¿no? Es blanco y negro. Y entonces por eso tenemos que irnos por la menos mala, porque solamente hay dos opciones. Esas son las únicas que hay que considerar. Que son los empleos o mantenernos con el nombre en la registración de que este edificio es nuestro. Así de sencillo. El gobierno es sencillo, es así. Dos opciones y ya. Tú escoges la menos mala. Mira qué fácil.
Eso se parece a las elecciones también. Escoger entre el menos malo.
Sí. Entonces yo creo que sí, vamos a estar escuchando cada vez que él habla del aeropuerto, va a decir lo mismo. Me dieron a escoger entre la gente y el edificio, porque ya he escuchado la misma cosa como 3 veces en otras entrevistas, como que no puede ser.
Yo imagino que los manejadores de él lo tratan como me imagino que los manejadores de Sarah Palin la trataron a ella, o sea, de que como que nosotros sabemos que tú no eres muy brillante, así que vamos a darte 2 o 3 cositas como que se te queden en la cabeza para que tú puedas repetir ad nauseum, tú sabes. Y por lo menos acuérdate, si se te va a olvidar todos los detalles y todos los pormenores de la ley y no puedes entrar en mucha explicación porque en general no lo entiendes muy bien, apréndete esta frasecita y repítela todas veces que te pregunten y con esa te sales del paso. Y entonces parece que esta es la frase du jour, el estribillo du jour es esto de que le dieron a escoger entre el edificio y la gente y escogió la gente.
Tengo otra frase de aquí, otro quote de él aquí. Noticel le está cuestionando sobre la redacción de proyectos de administración. Entonces lo que él dice, voy a citar aquí el artículo de Noticel, dice: Noticel también cuestiona al gobernador sobre el trabajo de redacción de proyectos de administración que se realizó antes de que asumiera la gobernación, pues han surgido críticas de que estos no se han gestionado con celeridad.
Entiendo que es desimpresión. El proceso.
You see where I'm going with this. Entiendo que haya esa impresión, pero el proceso legislativo es como es, y como nosotros no estamos haciendo las cosas cerradas, sino que todo se está abriendo a vistas públicas, se está escuchando a todas las partes. La otra cara de la moneda de la apertura y el diálogo es que dilata los procesos con su propia naturaleza. Y ahora viene el money quote. Como el gobierno pasado hacía las cosas a escondidas y con prisa, hacía el daño más rápido.
O sea que nosotros hacemos el daño, pero nos tardamos más.
O sea, asiéntense a esperar, pero no se preocupen, que tarde o temprano ese daño va a llegar. Ustedes estaban acostumbrados a ver a Tommy hacer el daño bien rapidito. Permiso. Apagándole los micrófonos.
Tenemos que resucitar el slow clap de En Profundo. Eso se merece un slow clap. Muy bien dicho.
Ay, Dios. No hay prisa, ¿verdad? Pero ya han reclamado logros y han pasado ya lo de retiro. Pero no hay prisa. No hay prisa.
Sí, exacto. Si él fuera a seguir esa línea, diría como que no he hecho tres carajos. ¿Y saben por qué no he hecho tres carajos? Porque nuestro daño viene después. Nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo en joder las cosas. ¿Por qué joderla toda la isla en 100 días si tengo 4 años para joderla?
Los proyectos esos que dijimos que íbamos a estar haciendo antes del 2 de enero, pues no los hicimos porque estábamos festejando y la pachanga, eso lo podemos hacer después, como un estudiante, ¿no? Yo estudio después la semana que viene, ahora lo importante es el party y irnos para la playa.
¿Él en serio había dicho que había proyectos, que había cosas que iba a hacer antes del 2 de enero?
Que estaban trabajando en los proyectos. Que era para, que por eso decía que el mismo 2 de enero iban a empezar aprobando proyectos.
Yo encuentro paradójico que él hace ese comentario de que, que se entra el feedback de la gente y qué sé yo. Y, o sea, vamos a pensar en retiro, en lo del plan de retiro. Uno pensaría que un proyecto así que está reformando un sistema completo toma tiempo, ¿verdad? Y esto, mano, se hizo en cuánto, ¿en 2 semanas? ¿O en 1 semana? Yo creo que, de nuevo, es un síntoma. Yo sé, a ver si Villanueva me coge el anzuelo, porque yo sé que Villanueva en Twitter se la pasa hablando de cómo todo se hace sin estudios, sin probar de que todo... O sea, se hace como que por decir que hicimos algo. O simplemente ya habían tomado la decisión de lo que querían hacer bajo la ilusión de apertura. Y a mí me está curioso que una cosa como un retiro, que uno pensaría que es un tema delicado, que es un tema que realmente hay que sentarse a pensar, mano, se hace en 1 semana o en 2. O sea, mano, está cabrón.
No es una cosa de contratar 5 empleados aquí, 5 empleados allá, y con eso se resuelve, porque por lo general en contratar, que la gente tenga nuevos trabajos, por lo general yo creo que nadie va a pensar que eso va a ser dañino a la economía. Por lo general es bueno, así que uno no tiene que preocuparse mucho por eso, yo creo. Pero aquí estamos hablando de gente que entonces va a dejar de trabajar. ¿Quién lo va a reemplazar? Si alguien. Gente que va a cambiar sus ingresos. Y lo que eso significa para la economía, que está basada en el consumo. La gente que venía ya de la ley 7... la gente que está peleando porque todavía no le han pagado su retiro y salieron ya. La gente que se va a volver loca tratando de salirse ahora antes que se lo lleve la ola. Hay tantas variables aquí que nadie ha hablado. Es como que, o sea, yo puedo pensar en todas estas, yo sé que tienen que haber muchas más.
Sí, y tenerlo sabía.
Nadie las habla.
No, y tener la osadía, o sea, yo estoy contigo, o sea, un sistema completamente complejo, o sea, como que la ley de the unintended consequences. Tú no sabes, o sea, tienes que sentarte a pensar cómo el sistema, pues esto es un sistema, o sea, tratar de predecir un sistema, cómo se va a comportar en cualquier jama, te van a decir que eso es la parte más difícil. Es como un ingeniero en computadora decirte, tú le preguntas a un programador cuál es la peor parte de integrar tu, pues de poner tu programa para que la gente lo use, y todo el mundo te dice cuando lo integras en el sistema, porque tú nunca sabes cómo van a reaccionar las otras partes del sistema. Y esta gente están como que tienen la osadía, porque esto fue literalmente lo que dijo Alejandro, literalmente él dijo: resolví el problema de retiro para siempre, ya esto se resolvió para siempre. Y yo, como una persona pensante, como que, wow, considerando lo impredecible que es un, o sea, un sistema caótico, que tú no sabes cómo un lado del sistema va a afectar el resto del sistema, pues es como que un disparate, mano. O sea, si él realmente resolvió esto para siempre, que renuncie a ser gobernador de Puerto Rico, lo hagan el ¿cómo se llama esto? Lo que es Ben Bernanke ahora mismo, para que acabe de resolver la fucking crisis económica de Estados Unidos y nos diga cómo resolver el seguro social de Estados Unidos. O sea,
la lista de esos 10 logros, el número 5 lo dice así: solucionamos la crisis de retiro permanentemente. O sea, por el resto de la historia que exista Puerto Rico, no va a haber ningún problema con retiro. Ya se está solucionado. Y vamos a exportar esto a todos los países y a todos los estados, porque esto ya está solucionado permanentemente.
O sea, si no, esto es para abrir, que el gobierno de Puerto Rico abra una división de consultoría. Y la gele la economía al resto del mundo, brother, chacho, vamos a ser la economía número uno del mundo, porque eso es lo que todo el mundo quiere. Es que es la ignorancia, a mí lo que me enciende es como la gente explota la ignorancia, explota la... ¿Tú me entiendes? Como que manipulan a la gente, porque se requiere un poquito más de estudio y un poquito más de... ¿Me entiendes? De educación, para tú entender que un sistema es completamente impredecible y que el segundo que alguien te dice que resolvió algo que es parte de un sistema altamente complejo y lo resolvió para siempre, ese es el segundo que te lo dice, estás hablando mierda, cabrón. Y estos tipos hablan mierda en cantidades industriales. Pero,
pues mejor ejemplo que la bolsa de valores, que tienes tanta gente que vive de eso, tienes millonarios, tienes gente que mete allí a las personas más inteligentes del mundo para tratar de sacarle todos los chavos posibles. Y de vez en cuando la cosa se va a ajuste. O sea, y no tiene, porque no tiene forma de controlarlo, pasa algo nuevo y el sistema se fue a ajuste y medio mundo perdió millones de dólares. ¿Verdad? Lo de los housing bubble que pasó hace poco, que se llevó la economía casi del mundo entero. A este nivel estamos hablando de cosas tan y tan complejas que no, o sea, empezando con decir que lo resolviste permanentemente, eso se merece una galleta. Pues como, bueno, cuando seas tan simplista, tan imbécil, o sea, no puede ser que él sea tan... O sea, yo quiero pensar que él no se cree eso. Yo me niego a pensar que en verdad, yo quiero pensar que eso es un estribillo de relaciones públicas y que él no se cree eso. Porque, o sea, no puede ser.
Jata, estás calladito.
Estoy leyendo los 10 logros, estoy buscándole la vuelta para ver cómo él puede decir esto con with a straight face, porque está a las 5, ¿verdad? Se solucionamos la crisis de retiro permanentemente. Entonces dice, es como está fraseado también, dice, la número uno es: devolvimos la autonomía a la UPR, eliminando la cuota de $800 y devolviéndole los terrenos que le quitaron en Gurabo. O sea que la UPR antes no era autónoma, porque había una cuota de $200 y le quitaron terrenos en Gurabo. Pero ahora que le eliminaron la cuota y que le devolvieron los terrenos en Gurabo, ahora es autónoma de nuevo. Esa era la panacea mágica.
Tan autónoma que todo el mundo quiere que el presidente renuncie y todavía está allí jangueando.
Ah, exacto, exacto. Así de autónoma es. Entonces, la número 3 dice: en 100 días la criminalidad ha bajado dramáticamente.
O sea, que lo que está diciendo es que ahora el crimen ya no es tan dramático como antes, porque ya la gente no crea tanto drama cuando ve el crimen, porque están acostumbradas a ver el crimen. Que es como que, ¿qué? ¿Que encontraron a 3 cadáveres en un pastizal en Peñuelas? ¡Ay, qué carajo! Eso pasa todos los días. Entonces, el número 7 dice, el escudo costero ya sacó de nuestras calles más de 100 millones de drogas. O sea, que ya las drogas no están en la calle, están en los edificios. Están dentro de las casas. Ay, Dios mío. Y esta, la número 9, yo no entiendo esta. Legislamos para todos y todas, aumentando las protecciones y los derechos de las mujeres, los niños, los jóvenes y la comunidad LGBT. ¿De qué carajo está hablando él? ¿Qué carajo de ley ha pasado él que aumente las protecciones y los derechos a las mujeres, los niños, los jóvenes y la comunidad LGBT? Es más, pick one. cualquiera de esos grupos. ¿Cuál de esos grupos le ha aumentado los derechos? Yo no entiendo. ¿De qué carajo le está hablando?
Porque suena como si fuera que aprobaron yo no sé cuántas medidas o cuántas leyes. Y, o sea, al día de hoy, la administración actual tiene 8 leyes aprobadas. Y yo creo que las últimas 4, yo creo que las últimas 3 o 4 fueron de... aquí yo creo que hay una de recursos naturales, habían como 3 que eran de lo del colegio de abogados. Y las otras eran de otros asuntos, o sea que... Aquí yo no veo nada de derechos civiles ni nada por el estilo.
Y de hecho, las únicas dos que podrían quizás, lo de la ley 57, la ley 54 podría teóricamente considerarse que está aumentando las protecciones de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Pero los niños y los jóvenes, ¿de qué carajo le está hablando? ¿Hay algún déficit de derechos y protecciones de los niños y los jóvenes que él esté atendiendo? Yo no entiendo de qué carajo está hablando él.
¿O será que le dijeron que hay un proyecto por ahí y ya él se cree que ya lo firmó? Está enterado.
Bueno, sí, porque como lo de él es el logro en el futuro, como el número 10 que mencionaste, que dice, encaminamos el proceso para contar con un verdadero sistema de salud universal. Eso no es un logro, cabrón, eso es future tense. Encaminamos el proceso para contar con un verdadero sistema de salud. Todo eso es en el futuro.
O sea, encaminar, eso pudo haberlo dicho Rosselló. Que él tal vez trató de hacer algo parecido y como que movió el sistema para tal vez hacer algo por el estilo. Lo hizo mal, pero yo creo que por lo menos uno puede tal vez decir que encaminó algo. Se vieló y se fue por jalda abajo después, pero por lo menos lo encaminó.
Pero eso le iba a decir, este tipo es tan cara de chica que él es capaz de decir, bueno, lo encaminé en el camino hacia el olvido. Así que está encaminado.
Pues, mano, yo se los dije, vuelvo y se los repito. Yo les advertí a ustedes de que este iba a ser el peor gobernador en la historia de Puerto Rico, pero nada. Júdense, ustedes no me hicieron caso. Nadie me hizo caso.
Sí, sí, Cangri. Los dos gatos que nos oyen votaron por él en contra de tu mandato. Ajá.
De mi sabia y bien pensada evaluación del candidato en base a un trapo de debate.
¿Por qué estás tan preocupado si los cristianos le estaban bendiciendo a él?
¡Ah, esa es buena! De los
grupos cristianos. O sea, que no sé. Está bendecido por Dios.
Sí, oye, verdad, hay que hablar de eso. De hecho, tú fuiste el que... ¿Quién trajo esa colación en Twitter primero? ¿Fue Difusor o fuiste tú?
Yo lo vi de Difusor primero, sí.
Ok, pues Villanueva, le regaló a la Twitterosfera boricua esta semana, o la semana pasada creo que fue, una foto que vale 1,000,000, que yo creo que debería ser la foto del episodio.
¡Oh! ¡Oh!
¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¿Right? Esto se cae de la mata. Y esta foto aparece Alejandro García Padilla mirando humildemente hacia el suelo, mientras un montón de gente le tiene las manos encima. Me imagino que eran las iglesias evangélicas que, pues, no sé, él escucha a todo el mundo. Esto no tiene nada que ver con la separación de iglesia y Estado. Y él está ahí recibiendo la bendición de un montón de gente, mano. Yo sé que a Villanueva eso fue excelente, ¿verdad? ¿Cómo tú te sentiste cuando viste eso, Villanueva?
No, a ver, me siento esperanzado, que ya Puerto Rico se liberó y va por buen camino, ¿verdad? Y ese el espíritu renacentista, ¿no? Que entonces ahora vamos a seguir dependiendo de las iglesias. Es como que me perdí. Porque yo creo más o menos por ahí porque salió lo de renacentista también, como que me perdí, no entiendo. ¿Cómo es que siguen metiendo la religión en el gobierno y habla de renacimiento y de salir del oscurantismo cuando es la misma gente que siempre ha mandado, van a seguir mandando contigo? No entiendo.
¿Cuál es la diferencia entre él y Giberachatz? No la entiendo tampoco. Que Giberachatz se acostaba con esta gente, se acostaba con la Jolón, se acostaba con medio mundo.
Estás diciendo metafóricamente, por favor, no le ajuines el almuerzo a nadie. Metafóricamente
acostándose. Exacto, metafóricamente. Esto fue metafóricamente.
Estaba dando un brochazo ahí con el bigote de él.
Sí, no, que Tommy no vaya a buscarme después diciendo que es difamación. Tommy, estoy hablando metafóricamente, ¿ok? Vamos, ya me evito una demanda.
Esto no debe ser sorpresa para nadie, porque él mantuvo la oficina esta de para las iglesias en los municipios y nombró a alguien, o sea que él no ve ningún problema con esto. Eso es normal.
Es que está cabrón. Yo quisiera tener el quote de uno de estos religiosos, porque era algo como que... Ay, amor, Luis, ¿se acuerdan de esto mejor que yo? Era un quote de uno de ellos diciendo... Ah, que Dios tiene que estar en el gobierno y aunque la constitución lo diga, las cosas pueden cambiar. Era algo en esa línea, tú sabes, y esta gente, pues, mano, le siguen dando cuerda.
Pero... Y eso sí que es insólito. En Puerto Rico, o sea, la Constitución de Estados Unidos no dice separación de iglesia y Estado, ¿verdad? Eso es una frase que se... Que no me acuerdo si fue Jefferson. Alguien la derivó, ¿sabes? Alguien hizo ese comentario y se tomó.
Es parte de la... Ay, ¿cuál enmienda? Creo que es parte de la primera enmienda. Te busco ahora. Que dice que no, el Estado no...
Bueno, sí, dice que el Congreso no hará leyes que infrinjan la observación de religiones, es lo que dice. Pero eso es lo que dice la Constitución Federal, ¿verdad? La frase separación de iglesia y Estado no existe en la Constitución Federal. Es una frase que se usa para describir la protección que hay en la Constitución Federal. Pero en la Constitución de Puerto Rico, la frase habrá completa separación entre ese Estado está textualmente en la Constitución. Esto no hay gente arguyendo de que, la Constitución no dice esto, la Constitución dice esto. Lo dice en blanco y negro, completa separación entre Iglesia y Estado. Esta gente no tiene por dónde agarrarse.
Y para el que no ha leído la Constitución, puede buscarla en internet, y es el artículo 2, sección 3, libertad de culto. No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el Estado. Más claro no puede estar.
Sí, exacto.
Más claro podrían añadir, esto significa mantenerlo separado, no lo mezcle, yo no sé, o sea, no sé de qué otra forma no lo podría decir.
Pudieron haber dicho, Jorge Ratzky y Wanda Rolón, no se vistan que no van. Eso es lo único que pudieron haber añadido, para hacerlo más claro.
Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Obviamente los brutos somos nosotros, hay algo que no estamos viendo.
Pero entonces ven acá, Cangri, volviendo a la frase que tú dijiste, o sea, lo que estaba diciendo esta persona, lo que estaba diciendo de que la separación de iglesia y Estado, pero que está en la Constitución, pero que eso puede cambiar. Entonces, o sea, que lo que esa persona estaba insinuando es que existe, que esa persona cree que existe la potestad, bueno, la potestad existe, pero no existe la voluntad del pueblo de enmendar la Constitución para decir que no hay separación entre iglesia y Estado. ¿Eso es lo que él estaba diciendo?
No me acuerdo bien. No quiero, ¿sabes? Tengo que buscarlo. Y lo más seguro está en uno de mis tweets en el pasado, porque yo lo puse, que era el quote exacto, y era algo en esa línea, era algo como que... Sí, no, esto puede cambiar, tú sabes. Era algo como que el Imperio Romano cambió, el Imperio Romano se volvió cristiano. Estoy casi seguro que mencionaron el Imperio Romano, era en esa línea, tú sabes. Era como que, Dios mío, okay.
O sea, por lo menos encontraría un poquitito más reconfortante, aunque estoy seguro que estoy equivocado, pero encontraría más reconfortante que la persona lo que haya querido decir es eso. Como que miren, sí, la Constitución dice esto, pero la Constitución se puede enmendar. Puerto Rico es un pueblo altamente religioso y yo creo que existe que si nosotros armamos un movimiento para modificar la Constitución para que no diga eso, lo podemos lograr.
Que eso, pues, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es cierto, la Constitución se puede enmendar, Puerto Rico es un país bien cristiano, es posible que lo logren. Pero si lo que estaba diciendo es, está en la Constitución, pero yo eso me lo paso por las bolas porque nosotros somos muchos, eso es lo que encontraría peligroso. Que de hecho, eso es lo que está pasando hoy día, ¿no? Estas iglesias, las iglesias que arguyen en contra de otorgarle derechos a minorías por razones religiosas, están básicamente diciendo que, pues, porque sí, porque la Biblia dice esto y pues, o sea, no están tan siquiera admitiendo de que el hecho de que la Biblia lo diga no importa. Están diciendo, no, la Biblia lo dice y eso importa. ¿Sabes? Como que debería afectar el derecho civil el hecho de que mi Biblia diga, no harán esto, no harán lo otro y los homosexuales no pueden tener derecho porque la Biblia dice XYZ, ¿entiendes?
Eso es lo que pasa cuando hay un grupo que se cree que tiene la verdad absoluta. Que eso es para nada peligroso, para nada. anyway.
Sí, parece que vamos a salir del oscurantismo dándole las riendas del poder a personas que creen en magos celestiales e invisibles. Gente que miren agua, arbustos que se queman, que arden en llamas y no se queman, etcétera, etcétera. De esa manera vamos a salir del oscurantismo.
Eso es así.
O si por lo menos, ¿verdad? Dijeran, pues ustedes pónganse de acuerdo y entonces evaluamos sus propuestas. Ahí, eso es todo lo que hay que decir, porque nunca se van a poner de acuerdo en lo que las iglesias van a querer.
Sí, y es el otro. En Puerto Rico, o sea, hay varias iglesias que me imagino que tendrán diferentes grados de aceptación en diferentes cosas, porque, por ejemplo, la iglesia católica, por lo menos en Estados Unidos, la iglesia católica no se pasa hablando de que la evolución no es cierta, ¿no? Eso es algo que es más bien de iglesias protestantes. Pues en Estados Unidos hay muchos sitios que hay, pues, gente que sabes que legislaturas que pasaron leyes diciendo que no se puede enseñar la evolución, o que si se enseña la evolución se tiene que enseñar el diseño inteligente, que eso es creacionismo con otro nombre. O sea que aún entre, como tú dices, pónganse de acuerdo, porque aún entre las diferentes sectas y ciertamente las diferentes religiones, pero incluso diferentes sectas dentro del cristianismo, no todas van a estar pidiendo lo mismo tampoco. Que yo sepa, ¿no? La iglesia católica no está pidiendo, no era las iglesias que estaban pidiendo de que no se enseñara la evolución en la escuela.
Yo creo que hay que evaluar todas las teorías. Yo creo que Villanueva, como buen científico, ¿viste cómo le está haciendo el bait? Sí, yo creo que hay que evaluar todas las alternativas. ¿Por qué no evaluar la evolución? ¿Por qué no evaluar el creacionismo? Estoy jodiendo.
No, y no me extrañaría que eso esté pasando en Puerto Rico, aunque no se habla, pero la gente ni siquiera lo cuestiona, que no se esté enseñando evolución en ningún lado, o en muy pocas escuelas. ese privilegio que se tiene, bueno, no sé.
Y a mí lo que me gusta también es la presunción de que cada vez que estas organizaciones religiosas tratan como de erosionar la protección, o sea, la prohibición de la separación entre iglesia y Estado, ellos siempre tienen en mente que la iglesia en cuestión, la iglesia que debe imponer su creencias, es la de ellos. Porque yo estoy seguro que todas estas iglesias que están básicamente erosionando esa separación entre iglesia y Estado, mañana les sabría a mierda que viniera, por ejemplo, una mezquita musulmana y empezara a crear leyes imponiendo cuestiones musulmanas. Estoy seguro que les sabría a mierda. Porque mira, papo, por eso es que hay separación entre iglesia y Estado. Porque el Estado no puede escoger un ganador, ¿entiendes? Si el Estado escoge un ganador, entonces todas las demás creencias son perdedoras, así que la mejor manera es simplemente no escoger a nadie. Y en realidad esas protecciones de iglesia y Estado, a quien más benefician son a los creyentes. Si mañana viniera el gobierno y dijera, antes de cada, qué sé yo, antes de empezar las clases, todo el mundo tiene que orar o los arrestamos. Pues todos los que son, si dicen que van a orar de manera cristiana, pues vente, los cristianos van a estar tranquilos.
y qué sé yo, digamos los musulmanes, pues no van a querer hacerlo. Pero vira la tortilla. Si fuera el gobierno decir, ah, pues está bien, pues entonces de mañana en adelante, todo el mundo, todos los estudiantes tienen que orar 5 veces durante el día, tienen que orar en dirección a la Meca. Las personas que son ateas, me digo, ¿qué carajo? Pues yo puedo hincar mis rodillitas en esta alfombrita y decir estas palabras. Para mí esto no quiere decir nada, porque yo no creo, para mí todo esto es basofia, ¿no? Pero el cristiano es el que le va a saber a mierda eso, va a decir, espérate, no, yo no creo en esto, eso está ofendiendo a mi Dios. O sea, la separación de Iglesia y Estado no solamente protege a las personas que no creen, protege también a las personas que creen de que el gobierno los obligue a observar creencias que ellos creen que están incorrectas. O sea, que no entiendo la mentalidad de ellos en erosionar esas protecciones que últimamente los protegen a ellos.
Son detalles, esos son detalles.
Detalles, yo creo. Este cómico está buscando aquí una de las noticias de que estaban buscando elevar al rango constitucional el matrimonio heterosexual. Entonces aquí en Noticel citan a César Vázquez Muñiz, que es portavoz de estos grupos religiosos. Nosotros no, sobre la reunión que tuvieron con García Padilla, nosotros nos reiteramos en que vamos a estar alertas en que nuestras preocupaciones se atiendan de una manera correcta, pero sobre todo que vamos a hacer todas las acciones que tengamos que hacer para defender nuestros derechos. Derechos. El derecho a discriminar.
Eso mismo.
Llamar palabrota a otra gente que no comparte su creencia. O sea, ¿qué derecho se le está coartando a esta gente?
Te voy a decir lo que pasa. Esto es cuando tú tienes una mayoría que está acostumbrada a salirse con la suya todo el tiempo. Para ellos, el status, ese es el status quo. Y cualquier cosa que se desvíe del status quo es una afrenta a ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a que las cosas se hicieran a su manera, como ellos quisieran, ¿verdad? Como mayoría al fin, ellos tienen gozo de todos los derechos. El momento en que las minorías empiezan a reclamar un poco de esos derechos y esencialmente a equiparar el asunto, ¿no? De repente esa mayoría lo siente como una afrenta hacia ellos. ¡Ay, me estás discriminando contra mí! Como que no, papo. Tú estabas discriminando contra ellos y ahora las cosas están balanceadas. Tú lo sientes como una discriminación porque ya no te puedes salir con la suya como te salías con la tuya antes, ¿no? Pero eso no es discriminación, eso es equiparar las cosas. Que estoy seguro que eso es lo que se refería, ¿no? Como es lo que tú dices, como que ya no vamos a poder obligar a la gente a que defina el matrimonio como nosotros queremos. Están coartando nuestros derechos.
Gracias. Me parece tan cómico que hablan de derechos.
Este es el final de la primera parte de este episodio de Ñameando. Nos veremos el jueves, donde continuamos nuestra conversación con Luis Villanueva. Que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.